Entonces vamos.
Ay, gracias. Vamos a orar antes de empezar nuestro tiempo. Muy bien, vamos a terminar la sección de Marcos que hemos estudiado por 3 semanas ya. Y es la sección que empieza en el último parte de capítulo 11 y continúa hasta el final de capítulo 12. Y es cuando vienen los líderes de Israel para tratar de atacar a Jesús, para poner una trampa. Trampa es correcto. Trampa para confundir a Jesús, a decir algo para causar la gente a decir este hombre no es bueno, o para causar los romanos a decir este hombre es un peligro y vamos nosotros a matarle. Y entonces fue su meta para prenderle y a fin de cuentas matar. Pero en su lucha vinieron los fariseos y los herodianos pensando, tenemos una pregunta que va a confundirle. ¿Debemos pagar impuestos a Roma o no? Y salieron sin prender Jesús y con ellos mismos reprendidos, porque Jesús dijo, paga lo que merece César a César y a lo que pertenece a Dios, tú da a Dios. Entonces Jesús dijo, tú no estás andando tras de Dios. Tú debes dar a sí mismo a Él. Y después vino los saduceos diciendo, pues vamos a mostrar a Jesús, tan equivocado es. Y salieron con Jesús diciendo, ustedes son muy equivocados por tu falta de entender la resurrección. Y después de esta lucha, viene un escriba, y vamos a tocar ese pasaje, el 28 hasta 34, y el último parte, 41 hasta 44, hoy. Y no son muchos versículos, pero hay tanto aquí. Entonces, vamos a entrar y ver lo que va a pasar con un escriba. Y dice en versículo 28, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó. Entonces, este hombre, este escriba, es un experto en la ley, en el Antiguo Testamento. Él escuchó cómo respondió Jesús y dijo, este hombre está respondiendo bien. Entonces, tengo pregunta y creo que este hombre no está tratando de atrapar a Jesús. Este hombre en realidad tiene una pregunta que nace de su corazón, que quiere saber la respuesta. Y dice ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Y cuántos han leído todo el Antiguo Testamento? ¿Qué, varios? Bien. ¿Cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? Muchos. Las escribas y fariseos, en contar todos, llegaron a más que 600 mandamientos. Entonces, este escriba, este experto, en pensando de la ley, dijo, ¿qué es el más importante? Hay tantas veces que en situaciones encontramos y que hay un mandamiento aquí, uno aquí, y parece que no podemos cumplir los dos. Entonces, ¿cuál es lo más importante de todos? Si solo puedo enseñar a mis niños un mandamiento, ¿cuál debo enseñar? ¿Cuál debe ser mi enfoque como un seguidor de Dios? Es la pregunta de ese escriba y creo que una buena pregunta. Y entonces vamos a ver lo que responde Jesús en 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces vemos que Él no responde inmediatamente con la respuesta. Primero dice que necesitamos una fundación. Y la fundación es que el Señor, y si está escrito así, es el nombre de Dios que dio a Moisés cerca del zarza ardiente. El yo soy quien yo soy. Yahweh, el Señor, es dos cosas. Primero, nuestro Dios. Y nuestro Dios, estos versículos vienen de Deuteronomio 4 y 5. Pero son importantes. Nuestro Dios, el Señor, el yo soy quien yo soy, tiene una relación personal con su gente. Es nuestro Dios. Increíble. Esta fundación. Dios omnipotente tiene relación con nosotros. Es nuestro Dios. Y el segundo es que uno es. Entonces, es uno. Y en sus días, todas las religiones del mundo, otro que los que estaban creyendo, los judíos, estaban de dioses múltiples. Entonces, adoraron el sol y la luna y los árboles y la tierra y la agua y todo. Todo fue un dios. Entonces, Dios dice, tengo relación con ustedes y soy uno. Tres personas en uno y soy único. No hay otro Dios. Soy en control. Entonces, es la fundación que necesitamos por el mandamiento que es más importante de todos. Y es el versículo que sigue en Deuteronomio. Y es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, el primer mandamiento es amar al Señor con todo. Y con, hay cuatro cosas. ¿Con todo de qué? ¿Qué son? Con todo corazón. Pues en mi traducción empieza con corazón. ¿Y sigue qué? Alma. Ajá. Mente y fuerza. Y aquí quiero pausar y pensar un poco en esta palabra amor. Entonces, el mundo habla mucho de amor, ¿no? Es en todas las películas, muchos de los abiertos están hablando de si compras este vas a poder tener amor. Y todo el mundo está hablando del amor. ¿Y qué dice el amor? ¿Qué quiere decir el amor cuando están hablando el mundo? ¿Están hablando de qué? ¿Qué es amor? Estoy enamorada con ella. ¿Qué está diciendo el mundo? Sí, ella me hace sentir bien o él me hace sentir bien. Es enfocado en yo, ¿no? El amor es lo que yo siento cuando estoy con otra persona. Su enfoque es autocéntrico. Pero ese no es lo que habla, cuando habla la Biblia del amor, creo que la mejor definición, aunque no usa la palabra amor, encontramos en Filipenses 2. Entonces vamos a Filipenses 2 para ver lo que quiere decir la Biblia cuando usa la palabra amor. Filipenses 2. Y empezamos en versículo 3. ¿Todos están? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, amor, creo, es amor, cuando habla la Biblia de amor, es buscando el bienestar de los demás con con afecto, con un sentimiento bueno. Entonces viene, creo, el sentimiento de deseo de querer también tiene que estar, pero también tiene que ser, yo voy a poner el bienestar de los demás en frente de mi propio bienestar. Este es el amor cuando habla la Biblia. Buscar el bienestar de los demás y pues está bien para decir con afecto, con este sentimiento, es como dice, o hay mejor manera de decirlo, con emoción, con afecto, algo así. Entonces vamos a leer un poco más en Efesios 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? La actitud de no andar con vanagloria, pero con actitud humilde, buscando el bienestar de los demás. En cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces leemos esta lista y decimos, ¿es buena o mala este camino que Jesús puso por nosotros? Dice en 7, se despojó a sí mismo. ¿Cuántos en su naturaleza quieren despojarse a sí mismo? ¿O cuántos quieren levantarse a sí mismo? Pues levantar, no despojar, ¿sí? Despojó a sí mismo. Tomando forma de qué? De siervo. ¿Cuántos aquí, si quieren ser jefe, quieren ser jefe? ¿Cuántos quieren ser siervo, si quieren ser siervo? ¿Cuántos quieren tomar la forma de siervo? En nuestra naturaleza. No, mejor jefe, mejor mandar que servir. Se humilló a sí mismo. ¿Quién quiere humillarse a sí mismo? Híjole, es trabajo duro este. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuántos aquí le gusta obedecer? Creo que ningún joven o niño va a levantar la mano. Y ningún adulto tampoco. No queremos obedecer. Pero Jesús obedeció hasta el punto de muerte, dice. Entonces, lo que vemos aquí, con nuestros ojos, vemos un camino muy estrecho. Decimos, híjole, este camino no quiero entrar. Si ese es el camino, esa es la actitud que tenía Jesús, no sé si quiero entrar en este camino. Pero ¿qué es el fin de este camino que parece estrecho? Es, en versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, el final de este camino, este vía que es estrecha, es la gloria. Entonces, lo que Jesús dio por nosotros fue un camino algo difícil. Pero a fin de cuentas es gloria y gozo y paz que no puede imaginar el mundo. Nos regresamos a Marcos 3:12, y con esta idea de amor es buscar el bienestar de los demás, pensar más en el interés que el otro que en los intereses que yo tengo. Es el amor, hablando bíblicamente. Entonces, si hablamos del amando al Señor con todo el corazón, ¿qué quiere decir amar al Señor con todo el corazón? Entonces, creo que debemos preguntar, ¿qué amo? ¿Qué es mi deseo? ¿Qué me da placer? ¿Es el Señor o es algo más? ¿Estoy amando al Señor con todo mi corazón? Con todo el alma. El alma es el yo soy de profundamente adentro. Sí, y algo que me ayuda es, si tengo que decir yo soy esposo, yo soy algo, ¿qué digo? Puedo decir yo soy esposo de Kimberly. Puedo decir yo soy padre de Abigail, Lucas y Grace. Pero ¿qué me define? Yo soy ingeniero. Yo soy hombre. ¿Qué es la definición de quién soy? Debe ser, creo, yo soy seguidor de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Si tengo tres palabras para definir quién soy a mis amigos, a otras personas, ¿qué voy a decir? ¿Qué es la definición de quién soy? Si no es, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy hijo de Dios omnipotente, creo que hay problema. No estamos amando a Dios con todo nuestras almas, con toda la mente. ¿Qué quiere decir toda la mente? ¿Qué pienso cuando tengo tiempo libre? ¿Soy pensando de Dios? ¿O estoy pensando de las cosas que dicen la televisión, en películas, en libros, en mi familia, en jugando juegos, en tener un descanso? ¿Qué estoy pensando cuando no estoy trabajando, cuando no tengo, cuando mi mente no está trabajando en algo más? ¿Y qué hago tiempo para pensar del Señor? Si no, creo que no estamos amando al Señor con toda la mente. Y la fuerza. ¿Qué? Cuando llegamos a la noche estamos muy cansados y no podemos esperar entrar en la cama y pensamos, ¿en qué gastó mi energía hoy? La respuesta debe ser, gastó mi energía en amando al Señor, en sirviendo a Él, en buscando su reino. Si gastó mi energía en algo más que este, obviamente tengo que trabajar, pero mi energía, el fuerza que tengo, ¿trabajé para la gloria y honra al Señor o trabajé para crecer mi reino o el reino de mi familia? ¿Por qué? ¿Cómo gasté mi energía? Y puedo, creo, ver si estoy amando al Señor con toda mi fuerza en responder a esa pregunta. ¿Dónde gasté mi energía hoy? Y entonces Dios está diciendo de Deuteronomio 5, 6, versículo 4 y 5. Ese es el primer mandamiento, más importante que cualquier. Amar al Señor con todo, basado en este fundación de el Señor tiene relación personal con nosotros y es único, es uno el Señor. Pero no queda, no termina aquí, no para aquí. Continúa y dice en versículo 31, y el segundo, y puede ser el escriba está diciendo, ¿por qué estás haciendo el segundo? Solo pide qué es el más importante, ¿por qué estás dándome dos? Pero vamos a ver. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este viene de Levítico 19. Quiero ir a Levítico 19, por favor. Levítico 19. Va Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos a empezar en versículo 15 para ver algo del contexto de esta citación del Antiguo Testamento. ¿Y puede un hombre, por favor, en alta voz leer el 15 hasta 18, por favor?
Otra vez, hermano, Levítico.
19, 15 hasta 18. Gracias. Entonces, es en un pasaje que está explicando Dios en Levítico a su pueblo cómo cumplir con los 10 mandamientos. ¿Qué significa para no matar? Matar, para no matar. Y está diciendo, ok, entonces tienes que amar. Y este quiere decir no chismear. Ese quiere decir no juzgar entre la gente en base de su riqueza o no, de su posición de poder o no, amando a la persona por quien son, no por quien que tenemos, no vengando contra ellos, guardándonos de rencor, en vez de amando a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Es solo las personas que viven en casa a mis dos lados y tengo que amar a ellos, pero nadie más? No. Jesús fue claro con esta parábola del hombre samaritano, que mi prójimo es una persona que necesita ayuda. Cualquier, no importa dónde encuentro, si hay algo, hay alguien que encuentro que necesitan ayuda, son mi prójimo. Y entonces, en este mundo, voy a decir, y creo que es verdad, cada persona que encuentras en la vida tiene necesidad. No hay ninguna persona que es completamente completo, que tiene todo lo que necesita. Entonces, cada quien que conozco es mi prójimo. Y Dios, Jesús está diciendo, el segundo es amar al prójimo como que como mí mismo. Si digo, vas a morir si no pierdes tus piernas, ¿cuál va a escoger, tus piernas o tu vida? La vida, ¿no? Creo que no hay nadie aquí que dice no, mejor muero. Vas a morir si no pierdes tus ojos, ¿cuál vas a escoger? ¿Tu vida o tus ojos? Vida, ¿no? Entonces, ¿cuántos amamos a nosotros mismos? Con todo. Tengo ganas de guardar mi vida hasta el punto de perder todo, perder mis hombros, mis piernas, mis ojos, para guardar mi vida. Entonces creo que Jesús está diciendo otra vez, amar al prójimo con todo. Como tú amas a ti mismo, ese es como debes amar a tu prójimo. Entonces regresamos a Marcos 12 y tenemos que preguntar, creo, a Jesús. Jesús, este escriba pidió cuál es el mandamiento más importante. ¿Por qué diste dos? Y vamos a ver en el final de versículo 31. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Y creo que Jesús está diciendo algo radical aquí. Está diciendo, hay dos mandamientos, esos dos, y dice, no hay mandamiento mayor que estos. Entonces está diciendo, esos dos, en realidad no son dos. Esos dos
son uno.
Es como un... Creo que sí tengo. Sí. Es como un moneda. Y este main, entonces, tiene un luz, un edificio de luz en un lado. Y la cara de George Washington aquí en el otro. Está diciendo, aunque esta moneda tiene dos lados, ¿cuántas monedas es? Es uno. Y Jesús está diciendo, esos dos mandamientos de amar al Señor con todo y amar al prójimo con todo, no son dos, son uno. Si quieres amar al prójimo con todo, tienes que amar al Señor primero. Y si dices, amo al Señor y no amas al prójimo, estás mentiroso. Y dice este en primero de Juan. Entonces, vamos a primero de Juan, capítulo 4, por favor. Casi al final de la Biblia, primero de Juan 4. Y dice en versículo 10 de primero de Juan 4. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación es una palabra grande que quiere decir una satisfacción de la ira de Dios contra nuestro pecado. Entonces, Dios en amor, en este consiste amor, el amor, no porque yo amo a Señor, pero porque Él primero amó a mí y mandó su Hijo unigénito para morir en mi lugar, para pagar por el deuda que yo tengo hacia Dios, porque yo tengo pecado. Entonces, en la muerte de Jesús, Dios su ira estaba satisfecho. Satisfizo. Gracias. Yo puedo entrar en su presencia. Entonces, creo que no podemos dar algo que no hemos recibido. Entonces, si queremos amar al Señor, tenemos que primero recibir el amor de Dios. Y eso es lo que está diciendo en versículo 10. Y brincamos ahora a versículo 20. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Está mentirando en diciendo, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, eso es lo que Jesús está enseñando al escriba. ¿Escriba? Y también a nosotros. Si queremos obedecer a Dios en el mandamiento más importante de que todos, este contiene dos cosas. Amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y no puedo quedarme aquí y decir, si estoy amando al Señor, puedo ignorar la gente. Dice, si amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos. Y no hay opción para solo hacer este sin este. Van juntos. Son un solo moneda con dos lados, el amor. Creo que este es muy, muy profundo. Y si en realidad captamos este y obedecemos este, cambiará nuestras vidas. Y al principio vamos a ver este camino y decir, híjole, muy estrecha, tengo que ir estar en una dieta para poder entrar. Y es verdad. Tenemos que estar en una dieta de satisfacer nuestros propios deseos por placer, por gozo, por descanso, porque damos como comimos demasiado más que debemos, así vivimos diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero y viviendo por yo. Y Dios dice, si quieres entrar en este, tienes que ir en una dieta de parar de vivir por ti mismo y empezar de vivir por los demás, por Dios, amar a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con quién soy, con todo lo que piensa, con todo lo que hago, amo a Él. Y cuando entramos en este camino, hay bendición, y hay gozo y hay un meta a fin de cuentas que es mejor que cualquier cosa que promete los abiertos, que es una mentira. El mundo mentira y dice, aquí hay satisfacción, aquí hay amor, aquí hay placer. Y es una mentira porque cuando llegamos, nunca es. Pero este camino estrecho, ¿estrecha? Estrecho. Este en realidad ofrece lo mejor que Dios tiene por nosotros. Y regresamos a Marcos para cumplir nuestro tiempo con una ilustración. En versículo 41 hasta 44, una ilustración de amor y lo que requiere de nosotros. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces, lo que había hecho la nación de Israel es poner un arca para todos los fondos de la iglesia. Estaba algo así, pero mucho más grande, y como un trompeta para que cuando la gente puse su moneda, hace mucho ruido así. Y pusieron a sillas para que la gente podía ver y escuchar. Y decir, wow, qué bueno, este hombre dio mucho. Y después alguien sigue, ting, 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 ting. Y este hombre no dio mucho. Y estaba algo de como un show de ver estos ricos pasando y poner mucho. Como la gente estaba en una tienda esta semana y escuché ese sonido. Y es bien distinto. Y ay, tiene que ser una máquina que cuenta las monedas. Y sí, en realidad estaba. Entonces, todos estaban escuchando y sabían que estaban echando mucho dinero por el sonido saliendo del trompeta. Entonces, estaban mirando. Y en versículo 42, y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y no sé de ustedes, pero nunca he escuchado de un cuadrante. Entonces, más o menos, fue un moneda romano que en nuestro día estaba más o menos un quarter, 25 centavos. Entonces, ella entró y echó dos quarters en esta ofrenda. Y tengo pregunta por ustedes. Si tengo dos quarters aquí, 50 centavos, y tengo suficiente por todos, solo tienes que levantar de tu silla y venir y voy a regalar. ¿Cuántos iban a salir de su silla por 50 centavos? Quiero ver manos. Nadie, nadie va a salir por... Benjamín, sí, así es. Dos. Ese es el valor que tiene 50 centavos. Casi nada, no vale la pena para salir de la silla para agarrar. Creo que... ¿Mande?
Por un dólar a lo mejor ya no.
Sí, por un dólar sí vale la pena. Creo que Benjamín va a ir para regalar a su hijo que le gusta comprar las juguetes de que venda por 25 centavos. Puede, creo, causar Asher hacer cualquier cosa por un quarter. Pero otro con niños, casi no puedes comprar un pan completo, un pan dulce en México, posiblemente por 50 centavos, pero no mucho por 50 centavos. Entonces, esta mujer puso sus 50 centavos en la ofrenda. ¿Y qué pasó? Versículo 43. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo, entonces escucha bien, en verdad os digo, que esta viuda pobre ha hecho más que todos los contribuyentes al tesoro. Y decimos, ¿qué? Ella puso 50 centavos. Y dijo en 41 que muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces, vamos a imaginar por un minuto. Si un rico entró para poner una gran cantidad aquí, ¿cuánto será? ¿Qué piensan? Una idea. ¿100? ¿Mande? ¿1,000? Sí, 1,000. Vamos a decir 1,000. Un rico poniendo una gran cantidad, 1,000, puede ser 10,000, puede ser 100,000, no sé, algo mucho, vamos a decir 100. ¿Y cuántos estaban entrando, cuántos ricos estaban entrando y dando una gran cantidad? ¿Qué dice? Muchos, entonces, ¿cuántos son muchos? ¿100? Vamos a decir 100. Entonces, 100 más 1,000, estamos hablando de 100,000 dólares que han puesto, gracias, todos esos ricos. Y viene esa viuda y ponga 50 centavos. Y Jesús dice, en verdad, escucha bien, ella puso más que este, su 50 centavos es más que este. Es ridículo. No estudié la contabilidad, pero sé que ese no es más que este. Pero Jesús no cuenta, Dios no cuenta así lo mismo. Y vamos a ver cómo Él cuenta las cantidades. Porque en versículo 44, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza esa todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, hay una canción, un himno en inglés que siempre estoy buscando para ver si han traducido todavía, que habla del hombre rico que habló con Jesús de soy buena persona, ¿qué tengo que hacer para entrar en los cielos? Y él dijo, tiene que vender todo lo que tienes si quieres entrar y sígame. Y esa canción dice, en una estrofa dice, Jesús no cuenta lo que damos, cuenta lo que guardamos. Y creo que es verdad, es lo que Jesús está diciendo. Para mí Jesús está diciendo, soy dueño de todo el mundo, no importa mucho a mí lo que pongas aquí, importa más lo que guardas aquí. Entonces, cuando pongamos 5, ¿estamos guardando 50 para ir a comer después? Cuando pongamos 100, ¿estamos guardando 1,000 para una fiesta? Cuando pongamos 30, ¿estamos guardando 500 para comprar nueva televisión? Cuando pongamos aquí, Dios está diciendo, Dios miro, Dios no necesita nada de este, no necesita nada de este, pero quiere ver dónde es mi corazón. Estoy amando al Señor con todo. Si estoy guardando mucho aquí y poniendo poco allá, o si estoy poniendo mucho pero guardando mucho también, está diciendo, esta mujer puse más con 50 centavos que todos los ricos poniendo mucho. ¿Y qué dijo? Hecho de su pobreza, hecho todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, cuando salió esta mujer del templo, no tenía nada para vivir. Ella estaba diciendo, Dios, estoy poniendo mi futuro en tus manos. Yo no soy capaz de proveer por mis necesidades, pero sé que tú es. Entonces puedo con confianza poner lo poco que tengo en amor para ti en este y salir sabiendo, Dios, tú vas a guardarme. Y si no, muero. pero mi confianza es en ti. Entonces creo que ese aplica mucho a dando dinero a Dios, pero aplica mucho más grande. Está diciendo Marcos, creo aquí, si quieres amar al Señor con todo y quieres amar a tu prójimo con todo, ese es como mira, tenemos que dar todo. Toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, todas nuestras mentes y todas nuestras almas, si queremos entrar en este pacto de amor con Dios. Y si vamos a donar al trabajo de Dios, si vamos a dar a los pobres, sí, pero es mucho más grande. Dios está diciendo, yo quiero todo, todo que eres, todo que piensas, todo que deseas, todo que deseas, perdón, mi español es malo hoy. Yo quiero todo. Y eso es lo que cuesta para entrar en este camino estrecho. Pero hay más allá que uno puede imaginar en cualquier otro lado. Entonces, oramos. Señor, gracias. Gracias por amarnos. No merecemos este amor que has mostrado a nosotros en mandar tu Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Y Señor, queremos ser llenos de acciones de gracias por ti. Queremos regresar este amor que has mostrado nosotros hacia ti y hacia nuestros prójimos. Entonces, ayúdanos. Señor, sé que cada persona aquí, incluyéndome mucho, estoy fallando en muchas áreas en este amor. Entonces, muéstranos, danos convicción de tu Espíritu Santo en las áreas que tenemos que cambiar para vivir por ti, por todo nuestro ser. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña y nos guía. Amén.